En el programa de hoy escucharás el álbum 90125 del grupo Yes. Estás en sintonía crónica discografía en Duna. En 1983, el grupo Yes dio su paso definitivo al mainstream con su disco 90125. El álbum se convertiría en el trabajo más exitoso del grupo a nivel comercial y traería una generación nueva de fanáticos, pero sería rechazada por los fans clásicos de la banda que aún seguían prendados del sonido progresivo que caracterizó a Yes en la década del 70.
En los años 70, Yes lideró la corriente del rock progresivo. Junto a grupos como Genesis y Emerson, Lake and Palmer, el quinteto británico expuso buena parte del sonido que marcó esa época, donde las suites orquestales que superaban los 15 minutos llenaban los estadios y colmaban las tiendas de discos.
Entre 1969 y 1978, Yes mantuvo una estructura creativa sólida que no decayó con los cambios de formación. Mientras cambiaban algunos de sus integrantes, el grupo siguió entregando trabajos al nivel de The Yes Album, Fragile y Close to the Edge, además de discos conceptuales como Tales from the Topographic Oceans y Reliar, que los llevó directo al jazz rock de esos días. Pero a fines de la década, el grupo comenzó a languidecer y se encontraron de golpe con los 80, una época que los desorientó.
Oh,
1980, con la salida del vocalista John Anderson y el tecladista Rick Wakeman, Yes aún tenía algo que entregar. El disco Drama quemó los últimos cartuchos de la personalidad progresiva de la banda, pero los dejó con una crisis interna que llevó a la disolución del grupo. Aunque el bajista Chris Squire y el baterista Alan White experimentaron con una formación de supergrupo junto a los ex Led Zeppelin, Jimmy Page y Robert Plant, el proyecto se desvaneció.
Por esos días, un guitarrista sudafricano llamado Trevor Rabin estaba desembarcando en Los Ángeles con ideas frescas y pronto se reunió con Squire y White. El trío llamado Cinema fue el germen de lo que sería la enésima formación de Yes. Squire llamó a Tony Kaye, quien había sido el tecladista original de la banda, y poco después aparecería el vocalista John Anderson, entusiasmado con los demos que había escuchado de Cinema. Era 1983 y Yes volvía a reunirse cuando el rock progresivo, como concepto fundacional, ya estaba muerto.
Take your place, you know what I mean. We have the same.
1983, la escena de la música popular había mutado varias veces. Después de la explosión del punk y de la coronación del electropop en Gran Bretaña, la música se había desintegrado en varias tendencias. En esos días, las listas de éxitos combinaban a Michael Jackson, Eurythmics, Bonnie Tyler, Toto y David Bowie. Todo tenía cabida en los rankings de éxitos, aunque la permanencia era efímera y solo dependía del suceso comercial y audiovisual de un determinado artista. Dentro de ese panorama, Yes optó por subirse al mainstream, aunque mantuvo un pequeño cable a tierra con su filosofía original.
A fines de 1982, cuando John Anderson no aparecía en escena, el cuarteto se dirigió a Londres a grabar las nuevas canciones junto al productor Trevor Horn. Además de ser un conocido creador de éxitos, Horn había sido el vocalista del último álbum de Yes y tenía una sólida relación. Fue él quien sugirió refundar Yes con esta nueva formación, aunque el guitarrista Trevor Rabin no estaba de acuerdo porque se someterían al escrutinio de los fans acérrimos.
We'll be right back.
Estaba en Londres por el fin de semana cuando Chris Squire me llamó por teléfono. Él quería visitarme en mi casa para mostrarme la música de su nueva banda. Terminamos sentados en un Rolls Royce escuchando lo que había grabado con Cinema y me voló la cabeza. Era un sonido tan fresco, amé las armonías vocales y yo era un fan de la producción de Trevor Horn.
Palabras de John Anderson, quien se unió a Yes tras esa reunión. Trevor Rabin, convertido en el motor creativo del grupo, se opuso a su llegada, pero no pudo imponer su decisión frente a los otros. La grabación estaría llena de roces, especialmente en la producción y en algunos cambios sugeridos por el vocalista, que pretendía ganar algo de influencia en un disco que estaba prácticamente terminado.
There's no way to save it now.
7 de noviembre de 1983, Yes publicó el undécimo álbum de estudio. Con el diseño gráfico realizado con un nuevo computador Apple IIe, el disco se llamó 90125, una cifra que obedecía al número de catálogo que ocupaba el trabajo en el sello Atlantic. El álbum llegó al quinto lugar de la lista Billboard y vendió más de 3 millones de copias, convirtiéndose en el trabajo más popular de la banda británica.
Buena parte del éxito de 90125 se debió al sencillo que lanzaron un mes antes de publicar el disco. Owner of a Lonely Heart era una balada de Trevor Rabin que había sido convertida en una canción de rock con un riff característico y un coro pegajoso. Ese éxito, número uno en el Billboard, les abrió las puertas de MTV y cautivó a nuevos públicos al tiempo que era rechazado por los fanáticos del sonido clásico de Yes. Después de 90125, el grupo seguiría la senda pop con Big Generator y luego volvería a cambiar de estilo e integrantes en las siguientes décadas. One to Five de Yes, ese ha sido el disco destacado de hoy.
Para conocer la carrera y los distintos estilos de Yes, te recomendamos el catálogo remezclado de la banda a cargo de Steven Wilson, que apareció el año 2018.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. A partir del lunes revisamos lo mejor de la temporada de Sintonía Crónica Discografía aquí en Duna.